ciudad de Santa Fe a 27 de junio de 1603 años, ante mí el presente escribano y sus sobrescriptos, con asistencia del señor licenciado Luis Enríquez, del Consejo de Su Majestad, su oidor en la Real Audiencia de este reino y visitador general del Partido de los Naturales de Tunja, y del contador Joan Beltrán, juez oficial de la Real Hacienda de este reino, y del licenciado Agustín del Castillo, fiscal de esta Real Audiencia, por ella aparecieron presentes Rodrigo Yáñez y Pedro Gómez, oficiales de albañería, vecinos y moradores de esta ciudad de Santa Fe, ambosados juntamente y de mancomún, y a voz de uno y de cada uno de ellos, de por sí insólido ni por el todo, como expresan, renunciaron las leyes de la mancomunión, división, excusión y cesión de acciones, y todo beneficio que por leyes y derechos es concedido a los que se obligan de mancomún. Dijeron que por cuanto en la visita que el dicho señor oidor y visitador general hizo por ante al presente escribano del pueblo de Monguí y Tutasá, su efecto asogamoso de la Real Corona y del repartimiento de mongua que llaman de las monjas de la Real Corona en término de la ciudad de Tunja, donde se ordenó obtuviese doctrina entera, se mandó a hacer en cada uno de dichos pueblos una iglesia decente para la administración de los santos sacramentos, en conformidad a los susodichos, hicieron postura en forma ante el dicho señor oidor de hacer dos iglesias decentes en cada uno de dichos pueblos, con ciertas condiciones, y se apregonó muchos días y se hizo baja por los susodichos, y últimamente fue rematada la obra de las dichas dos iglesias, en ellos en precio cada una de 1,150 pesos de oro de 20 quilates. Archivo General de la Nación, Sección Colonia. Fábrica Iglesias, SC 26-10D57, Monga, Monguí y Tutasá. Contrato, edificación iglesia.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis laureadas.
Realmente el patrimonio cultural inmueble, por su diversidad, requiere varias aproximaciones desde diferentes ópticas, y pues para ello la materialidad resulta lo más importante, ya que es allí donde se reflejan los valores que queremos conservar. A pesar de eso, pues en el patrimonio colombiano generalmente se ha priorizado un enfoque más histórico, estético y formal, pero la materialidad se ha dejado de lado, y entonces eso nos ha llevado a que muchas veces no podamos comprender con la suficiente certeza el origen, la evolución, una cosa que fue fundamental para este trabajo, que fueron las respuestas que puede dar el mismo edificio. Entonces, al ver que esto sucedía y que las intervenciones muchas veces resultaban erradas o agresivas para el edificio precisamente por no conocer esa materialidad, la motivación fue profundizar en ese conocimiento e identificar en la historia colombiana de la arquitectura cómo la forma, los materiales, los constructores, las técnicas y otra serie de aspectos van a incidir para que estas edificaciones tengan el estado y se encuentren hoy en nuestro medio. Así que esta tesis surge precisamente de la preocupación por aportar metodológicamente a esa profundización de este conocimiento que permita tomar decisiones un poco más certeras y sobre todo ir dejando evidencia de esa historia del país.
Tesis: aspectos histórico-tecnológicos de las iglesias de los pueblos de indios del siglo XVII en el altiplano cundiboyacense como herramienta para su valoración y conservación. Autora: Angélica Chica Segovia. Doctorado en Teoría e Historia del Arte y la Arquitectura, Facultad de Artes. La historia de la tecnología de la construcción como instrumento de valoración del patrimonio cultural inmueble es una fuente de conocimiento bastante inexplorada en el caso colombiano, generando así importantes vacíos a la hora de intervenir las edificaciones patrimoniales. Angélica Chica reconoce en su trabajo la importancia del patrimonio arquitectónico inmueble en la consolidación de la memoria y la identidad del país.
El patrimonio cultural, que tiene muchas manifestaciones, es la evidencia de paso del ser humano por el planeta. Es el hacer del ser humano en las sociedades a las que pertenece. Y pues involucra todos los aspectos, las ideas, los momentos políticos, sociales, económicos, culturales, que ha vivido ese hombre y que los manifiesta a través de elementos físicos que deja a su paso. Uno de esos pues, es el patrimonio arquitectónico, o que lo consideramos patrimonio arquitectónico, son los edificios, pero así como este hay muchas otras manifestaciones, tanto tangibles como intangibles. Entonces, estas manifestaciones culturales lo que permiten en la sociedad actual es interpretar y comprender ese pasado. Cuando somos capaces de develar ese simbolismo, de develar ese significado y de develar todo lo que está detrás de su presencia hoy. Entonces eso nos permite reconocer esas sociedades del pasado, y así pues el patrimonio cultural en cualquiera de sus manifestaciones, y en este caso en el patrimonio cultural inmueble, es una prioridad para nosotros en términos de su conservación, ya que esto fortalece la identidad de las sociedades, permite el conocimiento y la interpretación histórica de nuestras sociedades. Entonces, al paso del tiempo, la misma sociedad le va otorgando otros significados, y pues es ahí donde nosotros en el periodo actual o en el momento actual podemos interpretar esas sociedades del pasado, y esto nos genera o nos permite tener un arraigo, mantener la memoria viva y sobre todo tener presente lo que nos identifica, lo que nos cohesiona como sociedad. Y qué más que tener una fuente permanente de información sobre un tiempo y un lugar específico que teniendo este patrimonio hoy. De ahí la importancia de que se conserve, lo mantengamos, pero sobre todo lo conozcamos y lo respetemos.
La materialidad entendida, más allá del conjunto de elementos tangibles usados en una construcción, simboliza relaciones entre estos componentes, de estos con el entorno en que son construidos y con quienes los diseñan, construyen y viven, tanto en función del objetivo de su existencia como de la habitabilidad, estabilidad, seguridad y durabilidad de la cual deben ser objeto. Esta misma complejidad se mantiene en la conformación de un equipo para el manejo del patrimonio tangible, voces que aportan y definen desde las evidencias del pasado el presente y futuro de las edificaciones que estudian. Las interacciones, tensiones y diferentes perspectivas profesionales son motivación de este trabajo, según lo expone la autora.
Para el manejo del patrimonio, dependiendo de qué tipo de patrimonio estamos hablando, si es tangible, intangible o de qué manifestación específica, pues hay unos profesionales particulares para cada uno de ellos. Pues siempre va a estar presente el historiador, que es el que puede ir recolectando, identificando y documentando lo que ese objeto o esa manifestación va contando, pero a partir de allí, dependiendo del tipo de patrimonio, vamos a tener diferentes profesionales. Cuando hablamos de patrimonio tangible, estamos hablando de un restaurador o un especialista en conservación del patrimonio, mueble o inmueble, dependiendo del objeto de que se trate. En el caso de la arquitectura, va a ser un restaurador de bienes inmuebles o un especialista en conservación de patrimonio inmueble. Y a la par vamos a tener un grupo de profesionales que son los que van a aportar desde su disciplina y su conocimiento específico algunos elementos para poder estudiar y definir qué se puede hacer con el edificio. Entonces, por ejemplo, allí están los ingenieros civiles que van a trabajar con la estructura, pero también otro grupo de ingenieros que van a trabajar con la parte eléctrica, con todas las instalaciones y demás. Aparte de ello, tenemos especialistas, por ejemplo, en ingeniería forestal, que trabaja con las maderas, tenemos especialistas en materiales, químicos, biólogos, arqueólogos. Es decir, un grupo de profesionales que están allí interactuando, cada uno desde su saber, precisamente por la complejidad que reviste este estudio. Y allí fue donde precisamente surgió este trabajo, de esa diferencia de aproximación entre los ingenieros estructurales y los arquitectos restauradores. si bien los dos están buscando conservar o proteger el edificio, no lo hacen por la misma razón. El restaurador está buscando a toda costa proteger todos estos valores que se encuentran en el edificio y que están plasmados en la materialidad. Entonces, su propósito es conservar esa materialidad para que no se pierdan esos valores, para que permanezcan para las generaciones futuras. El ingeniero civil o ingeniero estructural se va a aproximar con la mirada de que el edificio estructuralmente sea adecuado, resista las cargas de uso, pero sobre todo, por ejemplo, un sismo, que resista el viento, que resistan algunas condiciones que van a poner a prueba su estructura. Entonces, allí es donde más se genera la diferencia, porque está incluso normativamente, hay unas exigencias diferentes que buscan proteger el edificio, pero el nivel de intervención no resulta ser el mismo con esas dos miradas tan extremas, casi que con una brecha en la mitad.
Angélica Chica presenta el objetivo de su investigación.
Bueno, el objetivo fue realmente hacer una contribución al reconocimiento, a la identificación, a la documentación de esa materialidad desde una mirada un poco más amplia, que sencillamente, como lo mencionabas hace un rato, ladrillos, concreto, cal, es decir, entender que esa materialidad, que es la que refleja los valores y está llena y cargada de simbolismo, tiene unos elementos de los que está haciendo evidencia en este momento, que son los aspectos históricos y en este caso tecnológicos. Entonces lo que se buscó fue contribuir a ese reconocimiento de esos aspectos en torno a las propuestas constructivas o a los casos colombianos, con el fin de poder propender por su conocimiento sólido, por una caracterización un poco más sistemática de esas técnicas y sistemas constructivos locales, entendiendo que esa materialidad, si bien puede ser la misma en diferentes lugares del mundo, aquí tiene unas acepciones y tiene unas formas de aparición muy particulares, de manera que deben ser valoradas de manera diferente y adicionalmente pueden ofrecer elementos para su propia conservación. Es decir, conocer la materialidad de una manera sistemática permite aportar elementos que van a facilitar y van a propender por su conservación, incluso desde el punto de vista de la protección sísmica.
Conocer las iglesias de pueblos de indios del altiplano ha permitido comprender muchos aspectos de la dinámica de transformación de los territorios, la población y las formas de hacer en la difusión de la fe católica y la aculturación del indio. El conjunto de iglesias que aquí se estudia sigue dando pistas sobre la sociedad que las construyó y vivió. La autora detalla la metodología de su trabajo.
En principio se realizó una aproximación a la fuente principal para nosotros, que son los archivos documentales, nacionales, departamentales, locales e incluso internacionales, porque precisamente acá lo que se busca es establecer cómo fue ese vínculo constructivo o material entre las disposiciones peninsulares y el territorio americano. Lo que hicimos fue partir de esos archivos documentales y a través de identificar los contratos, de identificar los diferentes procesos que se habían llevado a cabo con estas iglesias, pudimos establecer un amplio número de casos que fueron construidos y empezar a entender cómo efectivamente estas edificaciones surgen de unas disposiciones civiles y eclesiásticas muy específicas y que dan como resultado la construcción de unas iglesias en diversos puntos del territorio con unas diferencias muy marcadas a lo que se esperaba. ¿Eso cómo lo contrastamos? Con la segunda parte de esa documentación, entendiendo el edificio como un documento, ya que se hizo un grupo de visitas, un paquete importante de visitas a los sitios donde se identificaba la presencia de estas construcciones para poder conocer su estado, su nivel de intervención, cómo habían sido, o si se conservaban incluso, porque muchas de ellas se desaparecieron, fueron demolidas, fueron muy transformadas. Entonces, en ese primer paquete de estudio, desde la parte documental, encontramos algo más de 350 iglesias que fueron, al menos, establecida su construcción, ordenada su construcción. porque pues no siempre significaba que se construyera. Y a partir de allí, al visitar los sitios, encontramos que quedaban muy pocas de ellas, muy poquitas. Unas en muy buen estado, algunas de ellas que son muy reconocidas, otras lastimosamente en ruinas, pero fueron también las ruinas las que nos pudieron mostrar todo el material que encontramos. Y ahí fuimos entendiendo cómo esas disposiciones civiles, eclesiásticas, tan drásticas, tan puntuales, tuvieron variaciones al llegar a este territorio, por muchas razones, porque primero, pues, no estamos en el mismo territorio, no es el mismo clima, pero además aparecían factores como los sismos, aparecían factores climáticos, ambientales, topográficos, incluso, pues, sociales, que fueron transformando esa visión que se tenía de lo que serían esas iglesias.
La muestra se redujo a 35 iglesias que ofrecían información novedosa, particular y, sobre todo, evidencia de la gran cantidad material que se resumía bajo la especificación de templo doctrinero. En su nacimiento, evolución y transformación, era posible conocer los factores histórico-tecnológicos base de las categorías de análisis de esta investigación de Angélica Chica.
¿Qué son esos factores histórico-tecnológicos? Es cómo a través de la materialidad yo puedo empezar a leer un montón de cosas que pasan alrededor. ¿Cómo es la política? ¿Cómo es esa sociedad? ¿Cómo son los factores económicos? ¿Cómo son las fuentes de materiales? ¿Cómo vive esa sociedad? Entonces, ese trabajo fue lo que permitió ir definiendo cada uno de esos factores que mencionaba, por ejemplo, cómo se construía, cómo se ordenaba la construcción, cómo se buscaban los recursos, cómo había pugnas, peleas entre el propietario o entre el cura o entre el Estado central o el gobierno central. Entonces, a partir de allí, pues establecimos unas categorías de análisis que nos permitieron definir con claridad cómo era esa sociedad en torno a la construcción de las iglesias y en torno incluso a cómo se vivía la religión y la iglesia en ese momento para ese periodo.
El patrimonio se afecta ya por riesgos antrópicos como el de no ser valorado y protegido suficientemente, el desconocer su importancia generando la tendencia a su modificación o desaparición, al turismo indiscriminado, o por los riesgos que suponen los fenómenos naturales como el cambio climático, los sismos y otros desastres. En este sentido, y para minimizar la vulnerabilidad del patrimonio ante estos riesgos, se promueven diferentes acciones de protección y muchas veces de intervención, que pueden alterar de manera irreversible estas edificaciones si no se realizan de la manera adecuada. Los sismos son una real amenaza para el patrimonio, toda vez que las construcciones han sido muchas veces alteradas o tienen una falta de mantenimiento importante, e incluso no se encuentran construidas de manera que puedan responder a estos fenómenos, por lo cual se hace necesario intervenirlas, de forma que cada uno de sus sistemas constructivos respondan. Este asunto fue fundamental en la investigación de Angélica Chica, quien inicia con la exposición de resultados de su trabajo.
En realidad, los resultados surgen precisamente de entender cada una de esas dimensiones que nos cuenta la materialidad. En principio, entender que esa empresa, inmensa empresa gigante de llegada, ocupación y organización del territorio americano, genera un choque muy importante que pues uno se lo trata de imaginar, pero pues realmente es mucho mayor, mucho más grande que eso. Ese choque se manifiesta inicialmente en que esas directrices a veces son inaplicables, porque pues hay que imaginarse las culturas locales establecidas al momento en que se busca imponerles una religión, una nueva forma de hacer, cómo ellas lo reciben. Entonces, por ejemplo, allí encontramos cómo estas iglesias atravesaron varias fases, o sea, esto que nosotros vemos hoy construido, estas bellas iglesias, de las cuales quedan pocas, no fueron siempre así. Empezaron en lo que ellos llamaban una ramada, que era, me imagino, una serie de estantillos con una cubierta de paja o de palma, dependiendo del lugar donde estábamos. Y esa ramada era la iglesia, cuando no era que el cura estaba realmente detrás de los indígenas para poderlos adoctrinar. Y es con el tiempo, a través de muchas solicitudes, de muchas órdenes, de muchas imposiciones, cuando poco a poco se va logrando formalizar la organización del territorio. La organización del territorio, ¿cómo se llevaba a cabo? Poniendo la iglesia. Al establecer la iglesia, se consideraba no solamente entablado el pueblo, sino aquí ya se va a originar todo un proceso urbano, un proceso de habitación, un proceso de sociedad. Entonces, el primer resultado fue encontrar que ese proceso, desde el punto de vista de la materialidad de las iglesias, fue supremamente diverso. Fue tan variado, de esa ramada se pasó a iglesias hechas de bareque, que era la técnica que utilizaban los indígenas para sus construcciones en este territorio, y desde siempre fueron consideradas como algo vulgar, que era para cualquier otra edificación menos para una iglesia, porque para la iglesia se necesitaba algo, en esa misma expresión que ellos usaban, decente. ¿Decente qué quería decir? Piedra, ladrillo, teja, si mucho, tapia o adobe, pero jamás bareque. Entonces, esa evolución la encontramos poco a poco, cómo fueron variando, porque iba variando la posibilidad de la tierra, como lo decían ellos. Primero una ramada, después el bareque, después la tapia, con adobe. Y los mismos sismos o la disponibilidad de recursos, que ahí fue donde empezaron a juntarse todas esas variables, ahí encontramos que esto incidió en que las técnicas se fueran mejorando con el tiempo, se fueran mejorando para ser más resistentes, pero además para ser más nobles y ser más dignas frente al uso que tenían como iglesia, unos materiales nobles, dignos de ser la casa de Dios.
Identificar las diversas técnicas define con más certeza la intervención que debe hacer cada uno de los profesionales encargados de la preservación de las edificaciones, es decir, se logran acuerdos. Angélica Chica continúa relatando los resultados de su investigación.
Lo que documentamos en la tesis fue precisamente cuáles son las iglesias que quedan de cada una de esas, ejemplos de cada uno de esos pasos, cada uno de esos momentos y por qué son así, por qué son tan variadas. Por otro lado, todas esas variables es como si fuera un gran centro con rayos de sol, digo yo. Cada rayo es un tema. Cuando nos vamos por el tema de la contratación, ¿cómo se contrataban las iglesias? Y eso tiene mucha incidencia en la materialidad. La contratación de unas iglesias al principio, en la segunda mitad del siglo XVI, cuando están apenas los españoles, los artesanos y los albañiles, carpinteros españoles, llegando al territorio, son ellos los que construyen. Entonces ellos traen muy fresca en su cabeza y en sus manos las formas de hacer. Pero ¿cuál es la mano de obra que encuentran? La local. Entonces, ¿qué se construye? Con el saber de ellos, con mano de obra local. Pero también lo que se puede construir localmente. Entonces, a través de esas formas de contratación encontramos que hay contratistas que acaparan toda la contratación, que se contratan 6 o 7 iglesias al tiempo y las van dejando abandonadas o no cumplen, entonces la coge otro. Todas esas problemáticas van a incidir en esa materialidad y eso, aunque uno no lo crea, incide en cómo se comportan después esas iglesias. Entonces, surge la necesidad, se hace un peritaje de lo que se necesita, se hace un pregón de quien quiere hacer postura, se hace un remate, se asigna la contratación, se firma un contrato y se paga, con todos los problemas que conocemos igual a hoy. Y asimismo, hablamos de la contratación, hablamos de la fuente de los recursos. Siempre se dijo que los recursos eran tripartitos, es decir, el rey, el encomendero, los indígenas, pero resulta que con el tiempo las posibilidades económicas van variando. Y ahí está metido recurso de todo el mundo, de los encomenderos, de los indígenas, del rey, de los vecinos, de los curas, de los mismos artesanos a veces, de mucha gente. Y por eso precisamente esas diversas etapas, esos diferentes momentos, esas diferentes capas que vemos en los edificios. Asimismo estudiamos, por ejemplo, a los mismos artesanos, cómo operaban. Muchos de ellos tenían pleitos, algunos de ellos eran acaparadores, algunos de ellos eran los que asesoraban realmente al gobierno central para hacer las intervenciones, de ellos surgían las soluciones. Entonces fuimos encontrando cada uno de esos aspectos sociales, esos aspectos económicos, políticos, que iban incidiendo incluso aspectos locales, como puede ser la disponibilidad de los materiales, hasta dónde tenían que ir a buscar esa madera, porque pues este era un bosque bajo, y esa referencia que nos permitió definir primero la gran variedad detrás de esos pañetes, de esos encalados blancos como los vemos hoy, hay una gran diversidad técnica, una gran diversidad de capas hay una gran diversidad de épocas, y pues como lo decía al principio, lo que valoramos del patrimonio es eso, que cuando yo veo una piedra, no veo una piedra, veo la piedra y todo lo que está detrás de la piedra, veo a ese ser humano que lo trajo, a ese ser humano que lo pensó, a ese ser humano que se trajo el conocimiento desde la península, a ese ser humano que fue a la cantera, a ese ser humano que puso el recurso, a ese ser humano que lo castigaron porque no llegó a trabajar ese día, tantas cosas que ahí es donde encontramos ese interés en conservar.
Un trabajo de grado laureado es un aporte académico para la disciplina que así lo distingue, y también un insumo para que los individuos continúen desarrollando conocimientos universales válidos, esos que invitan a nuevas valoraciones y que se nutren de expectativas y motivaciones personales.
Pregunta difícil. La tesis laureada realmente es un reconocimiento de pronto al esfuerzo que se hizo, pero más que eso es como la posibilidad de empezar a interactuar con otras personas que tienen interés en el tema que estamos trabajando y ven que se hizo algo valioso y que con el tiempo ha derivado en trabajo en red, trabajo con diferentes investigadores y en grupo. Ha sido muy interesante esta experiencia. Realmente creo que es como el reconocimiento a ese esfuerzo, pero más que todo un aliciente para seguir.
Preguntas académicas, tesis laureadas.